Cadena COPE.
Estar informado.
Bueno, pues 12:30 del mediodía despedimos a nuestros compañeros de COPE Andalucía y comenzamos nuestro tiempo para la programación local aquí en el 107.0 de la frecuencia modulada. Esto es Radio Priego Cadena COPE. Recibo un saludo de quien te habla, Laura Serrano, como siempre. Un placer acompañarte en esta mañana de miércoles 11 de mayo, en la que te vamos a hablar de una actividad, de un evento que tendrá lugar el próximo viernes 13 de mayo, organizado por Trinidad Familia. Se trata de una conferencia, tiene como título El Islam, conocer para comprender, y va a correr a cargo de Antonio Navarro. Él es sacerdote doctorado en islamología y misionología por la Universidad Gregoriana de Roma. Lo tenemos al otro lado del teléfono. Buenas tardes, Antonio, bienvenido.
Hola, buenas tardes, un placer estar con vosotros.
Bueno, pues el placer es nuestro. Me he quedado muy cortita en el currículum porque aparecen muchos más cargos, bueno, que nos dan una idea de su importancia y su representación, ¿no? En primer lugar, cuéntanos un poquito cuál es su vinculación con Trinidad Familia y el porqué de esa conferencia el próximo viernes aquí en Priego.
Bueno, pues la verdad es que, por lo que yo tengo entendido, Trinidad Familia suele tener cada mes una charla de formación sobre distintos temas de interés, tanto para los cristianos como para el público en general. Y en este caso, hacía ya tiempo que Trinidad Familia se había puesto en contacto conmigo, que claro, a través de conexiones parroquiales, porque soy sacerdote de la diócesis de Córdoba, me propusieron de dar una charla formativa sobre Islam, que es el tema específico en el cual me he formado.
El título, El Islam, conocer para comprender, ya nos da bastante dato, ¿no?, de en qué va a consistir esta conferencia, esta ponencia, ¿no?
Sí, la verdad es que ese título lo pensé porque me doy cuenta de que muchas veces el desconocimiento lleva a los prejuicios, al miedo, a la tensión o incluso al recelo o el odio. Como lo que sale en las noticias muchas veces es tremendamente negativo o solamente en los casos más radicales, pero por otro lado también se intenta como convertir el Islam todo en bueno, pacífico, maravilloso, no hay ningún problema, no hay ningún reto que el Islam deba afrontar de cara a la actualidad. Pues la tarea con la que yo llego a esta charla es la de transmitir una serie de conocimientos básicos sobre el origen del Islam y sobre las corrientes actuales del Islam que nos ayuden a comprender cuáles son las problemáticas que ofrece la religión islámica de cara a su actualización y su conformidad con el mundo contemporáneo, su adaptación al mundo actual, y también, pues, a través de esos retos, mostrar que esos retos algunos de los musulmanes ya lo están intentando resolver. Hay otros que no, y veremos que el Islam en realidad es un mundo muy plural, muy variado, y que no se puede analizar todo de un plumazo, con una sola etiqueta, sino que las etiquetas son muy distintas, y ofreceré una visión de esa pluralidad para las personas que asistan.
Antonio, ¿por qué su interés por el Islam, en el que ha centrado, bueno, como hemos visto, gran parte de su trayectoria?
Bueno, en realidad la inquietud primera no vino de mí mismo, sino que don Demetrio, nuestro obispo, como sabéis, habla con los sacerdotes para darle alguna tarea, alguna misión, y entonces ya tenía la idea desde hacía tiempo de formar a algún sacerdote y tal vez en el futuro algún laico para el diálogo islamo-cristiano. El Islam está presente en nuestra sociedad, está presente en España, son nuestros vecinos, son nuestros compañeros de trabajo, son a veces también amistades personales o que viven en nuestra misma calle. Es necesario conocerlo y también desde la Iglesia entender un puente de diálogo, de colaboración. Y bueno, pues él me transmitió esa idea que él tenía, que estaba buscando una persona, y me propuso si yo quería formarme y realizar estudios específicos sobre Islam para, a partir de esa formación adquirida, poder trabajar y dialogar con mayor propiedad, porque la persona que se dedique a estas cuestiones pues lo haga desde un conocimiento profundo y no desde los clichés superficiales que a veces se pueden tener de las redes sociales y tal. Entonces, pues yo le acepté encantado porque me parecía una idea muy interesante de formación, ampliar también mis conocimientos sobre otra religión. Bueno, pues ya, claro, como sacerdote estudié filosofía y teología católica, pero estudiar teología islámica, otro mundo, otra historia, me parecía muy atractivo y acepté y dediqué a eso varios años de estudio, de aprendizaje de al menos los elementos básicos de la lengua árabe. Y bueno, pues cuando regresé, pues poquito a poco pues estamos intentando poner en marcha iniciativas de dar a conocer el Islam a los cristianos en profundidad y con objetividad. Y por otro lado, pues tener diálogo y relación con las instituciones islámicas que hay en nuestro país, en nuestra provincia.
Es cierto, como ha dicho, que quizá a través de los medios de comunicación nos llega una visión muy sesgada, ¿no?, del Islam, y siempre asociada a acontecimientos, a noticias negativas, ¿no? ¿Qué ha descubierto usted en el Islam que no sepamos el resto, que no se sepa así de una manera más general?
Bueno, lo primero que quería, estando como estoy hablando en un medio de comunicación, quiero aclarar que cuando digo los medios de comunicación nos dan una imagen negativa, no creo que lo hagan a propósito, ni quiero señalar una crítica a los medios de comunicación. Alguno que otro tal vez sí, pero no veo que lo hagan a propósito, sino que, claro, ¿qué sale normalmente? Pues sale aquello que llama más la atención, claro. Pero no sale la vida diaria. No sale la vida diaria de la Iglesia Católica, sino que salen a veces nada más que las cuestiones así más centrales, y a veces pues son cuestiones negativas que aparecen. Y también en Irlanda sucede lo mismo. La vida diaria de los musulmanes, que desde a pie, no aparece ni su pensamiento, ni cómo ellos lo viven, ni cómo ellos se integran o no se integran, o lo que sea. Eso, la vida diaria no aparece, sino que aparece aquello que llama más la atención, que son pues los atentados, pues son el radicalismo, pues los talibanes en Afganistán, y solamente aparece eso porque es lo más llamativo, y es lo que, claro, los medios de comunicación trasladan noticias de lo llamativo, no de la vida cotidiana, tal. Eso por un lado quería dejarlo claro, sí. para que siempre a los colegas de medios de comunicación, que decirme que sí, no es una crítica,
sí, pero muchas
que
veces,
que son negativistas, ni tergiversas, y no se trata de eso, sino que al final pues la gente se puede llevar esa imagen.
Sí, pero muchas veces hay que entonar el mea culpa también, porque es cierto que los medios de comunicación transmiten noticias diarias y van a lo noticiable, ¿no? Y muchas veces nos quedamos en eso, ¿no? En lo superficial. Que no es nada más que el resultado de eso, ¿no? De la inmediatez y de todo lo que conlleva, pues, el día a día de la información, ¿no? Por eso es necesario este tipo de conocimiento, ¿no? Para ver qué va más allá de eso.
Sí, y respecto a la pregunta que me hacías, que me he salido un poco de lo que me preguntaba, ¿qué he descubierto? Pues he descubierto, primero, que el Islam no es, por un lado, su historia y sus creencias objetivas, ¿no? Lo que supuestamente pues creen los musulmanes, ¿no? En general, pues el único Dios creador que será juez de nuestra vida, Mahoma como su profeta, las oraciones diarias, ¿no? Pues digamos las prácticas y creencias más generales, y que esos orígenes y esas prácticas pues tienen una serie de retos que afrontar y de preguntas que hacerse. Eso por un lado. El Islam nace en un contexto de conflicto, después se expandió por medio de conquista y de violencia, y eso está ahí, y eso es un hecho histórico. Y contemplo musulmanes que lo aceptan eso con orgullo, y contemplo otros musulmanes que ven que eso no es lo debido y que quieren reformar el Islam para mostrar un Islam, pues de paz, de convivencia y con posibilidad de adaptarse a un mundo plural como es el nuestro, donde tenemos que convivir personas de distintos credos, de distintas ideas, y quieren hacer ese esfuerzo. Y por otro lado también he descubierto que el Islam no solamente es su origen o lo que se estudia, sino que son personas. Y son personas que en una buena mayoría ni siquiera a lo mejor se han hecho estas preguntas que yo acabo de hacer, del reto, del pasado, de la historia, sino que simplemente han venido aquí porque buscan un trabajo, buscan instalarse con su familia, no quieren problemas, quieren una convivencia normal con los que les rodean. Lo que quieren es cada día hacer sus oraciones, vivir las virtudes y la espiritualidad que propone el Islam, que es muy bella, el sufismo, la práctica de la hospitalidad, del amor al prójimo, de la caridad con el necesitado, de la limosna, del profundizar en una relación con Dios que nos purifique de nuestros vicios, de nuestros pecados, para así alcanzar una mayor santidad, adorar al Dios misericordioso, que es el término por excelencia con los que los musulmanes llaman a Dios, el Dios misericordioso, al Rahman. Pues ellos intentan imitar esa misericordia de Dios. Entonces he descubierto un mundo de personas que quieren vivir lo mejor de la condición humana y que han encontrado su camino. Yo evidentemente no comparto, soy sacerdote católico y bien convencido, pero he descubierto que ellos habían encontrado un camino espiritual que les ayuda en su relación con Dios y también en intentar cada día ser mejores creyentes y mejores personas. El conocerlos te ayuda también a valorarlos y a caer en menos prejuicios.
Antonio, las personas que practican el Islam, ¿en esa práctica son más estrictos, más rigurosos que, por ejemplo, los católicos?
Bueno, ahí...
Habrá de todo, claro.
Habría que ver dos cosas. Primero, esa pregunta se puede entender de dos maneras. ¿Es más exigente la religión islámica desde el punto de vista objetivo? Desde el punto de vista objetivo yo diría que sí, es más exigente. Te pongo un ejemplo. Llega la cuaresma, pues la verdad es que como obligatorio, que si no comes carne los viernes, que si haces más práctica de devoción, de oración, pero el ramadán de ellos, que sería como lo más parecido al equivalente a la cuaresma nuestra, ramadán es mucho más exigente. No se ayuna desde que sale el sol hasta que se pone, no se puede ni tomar agua. No se puede comer nada durante todo el día y continúan con sus tareas, con sus trabajos, sin comer ni beber nada. Entonces, es duro, es exigente. Cada día, no sé, nosotros, a veces los cristianos ponen queja de que hay que haber ir a misa todos los domingos, tal. Ellos, en teoría, deben hacer 5 oraciones diarias y a sus horas. Entonces, objetivamente, el Islam es una religión más exigente si se vive a fondo. Segunda forma de entender la pregunta. ¿Los musulmanes lo viven de una forma más radical, restrictiva y exigente hacia ellos mismos? Bueno, pues hay de todo, como tú bien decías. Hay musulmanes que, conociendo lo que acabo de decir, pues no lo practican. Y hay otros que sí lo practican con fidelidad y otros que a mitad. Bueno, pues como también sucede en el mundo católico. Todo el mundo que se considera creyente católico sabe lo que debería hacer, pero una gran parte no lo hace ni lo vive, ¿no?
En relación a lo que comentaba antes, Antonio, de la convivencia de religiones, de distintas religiones que tenemos en nuestro país, concretamente bueno, en nuestra provincia, en nuestra comunidad autónoma, ¿es fácil? ¿Cómo es hoy en día esa convivencia?
El mayor problema que existe de cara al diálogo con las instituciones islámicas, y que deben saber los católicos, es que no hay una unidad. A nosotros el Islam nos parece como una religión muy, claro, como pensamos como en plan católico. Pues claro, católicos, pues la Iglesia Católica, el Papa, los obispos, ¿no? Como una estructura y una forma de organización más homogénea y unificada, ¿no? Entonces cuando a mí preguntan, ¿qué opina la Iglesia Católica de tal cosa? Pues hay una enseñanza unificada que proviene del catecismo, que proviene de... y que habrá católicos que se adhieran más a eso y menos, pero ahí está la enseñanza oficial y lo que dice la Iglesia Católica y lo que se propone a los católicos como lo que vivimos. En el Islam no sucede así. En el Islam hay mucha más variedad de lo que nos pensamos. Hay instituciones muy diversas que es verdad que tienen elementos en común, pues todos van a creer en el único Dios. No, que no existen varios dioses, sino un solo Dios. Y todos van a creer que Mahoma es el profeta enviado por Dios. Y todos van a creer que hay que hacer 5 oraciones al día y el Ramadán. Pero después, para otras muchas cuestiones, ¿puede el Islam convivir en democracia? ¿Puede el Islam aceptar la igualdad de derechos religiosos? ¿Puede el Islam aceptar que un musulmán se convierta a otra religión y no sea castigado por ello desde el punto de vista penal o desde el punto de vista de la comunidad? ¿Puede el Islam aceptar la total libertad religiosa y la igualdad de derechos de sexo? Esa pregunta está no en duda, sino que cada grupo musulmán dice una cosa distinta. No existe una unidad a la hora de afrontar los retos y las preguntas que el mundo contemporáneo pone al Islam. No existe un único camino, sino existe una diversidad de instituciones. Y te puedes encontrar instituciones islámicas más abiertas a la autocrítica y al repensarse y al reformarse para aceptar democracia, libertad religiosa, igualdad de derechos, y otras instituciones que más públicamente o no reconociéndolo públicamente no lo aceptan, porque vienen de un mundo jurídico muy distinto al nuestro y una historia muy distinta a la nuestra.
Y esto entonces, no favorece al Islam en cualquier caso, ¿no? Porque no...
Bueno, no ellos piensan que sí porque... no te creas, ellos piensan que cuando tú entras en su mundo te das cuenta de que cada valoración es muy distinta. Ellos piensan que en realidad el Islam es más libre que nosotros católicos porque como que nos ven mucho más encorsetados y metidos dentro de un mismo molde. Pero yo, en mi opinión concreta, opino como tú. Creo que es un problema. Y para ciertos musulmanes también he visto y lo reconocen que es un problema porque yo conozco un musulmán que decía, es que vosotros, claro, en el Vaticano II se hizo una reforma del catolicismo para vivirlo en el mundo contemporáneo y rápidamente se fue implantando en la Iglesia Católica porque como que todo es más unificado. Pero en el Islam no. En el Islam cada grupo va por un lado. Uh-huh. Y sobre todo también, Laura, una cosa importante, a ver, yo siempre me pregunto, ¿y cómo podemos analizar cada grupo? Mira quién lo financia. Mira quién está detrás, porque puede estar ciertos países que no reconocen los derechos humanos ni los viven, ciertos países que aunque resulta que proporcionan productos necesarios para nuestra supervivencia en Occidente y por eso se les perdonan ciertas cosas y se hacen mundiales en ellos, se les blanquea, y estoy hablando así como muy en el aire, pero estoy dejando claro, pero no quiero decir tampoco precisamente, pero a buen entendedor, pues hay instituciones islámicas financiadas por esos países. Uh-huh. ¿Y qué puede aportar un país que no reconoce los derechos humanos ni reconoce libertad religiosa financiando mezquitas e instituciones en Europa? Pues no puede aportar nada bueno. Lo que pasa es que se blanquea, se mira para otro lado. La mezquita más grande de Madrid está financiada por Arabia Saudí. Eso nadie lo dice. Todo el mundo mira para otro lado y todo el mundo sabemos lo que piensa Arabia Saudí sobre ciertas cosas y los dejamos estar. Y en eso sobre todo estoy haciendo una crítica a los políticos, a los gobernantes de España, de Europa, que por intereses económicos y políticos miran hacia otro lado y se dan golpe en el pecho cuando se habla de igualdad de derechos, pero después blanquean y permiten que se predique ciertos mensajes y se permite que se construyan edificios donde se predica ese mensaje. Los atentados de Barcelona no fueron casualidad. Todo el mundo sabía allí que mezquitas predican ciertas cosas porque se sabe quién lo financia. Y se mira para otro lado. Pero después, ¡ay, el Islam qué malo es porque ha hecho un atentado! No, se ha permitido que ciertas corrientes islámicas radicales y violentas se estén implantando en nuestro país y no se favorece lo suficiente a esas corrientes que son moderada, abierta y reformadora hacia la modernidad.
Pues lo ha explicado perfectamente, Antonio. Y a nivel personal, como sacerdote católico, ¿te ha costado acercarte a esta religión, al Islam, comprenderla?
A mí no. Hay otras personas, tal vez sí, a mí no. Porque, por ejemplo, me ha resultado muy interesante que ciertas problemáticas internas o preguntas teológicas o sobre el bien de la persona o sobre la ética, pues hay preguntas comunes. Hay también respuestas comunes y respuestas diversas. Entonces, ver las respuestas que ellos dan me enriquece, primero para ver lo que no me gusta, lo que sí me gusta, y también ciertas respuestas que ellos dan enriquece también mis propios puntos de vista para entender mejor mi propia religión. Te pongo un ejemplo. El hecho de estudiar el Islam, que habla de un Dios totalmente trascendente sino que vive allí y que es muy diferente al ser humano, me ayuda a entender lo específico de nuestra religión, de un Dios que se ha hecho humano, que se ha hecho de carne, que se ha hecho como nosotros. Entonces, los parecidos me ayudan y también las diferencias me ayudan a comprender mejor mi propia identidad.
Pues me has contestado un poco a la siguiente pregunta, que era eso, si existen puntos de encuentro entre el Islam y la religión católica. Y en algunos casos, pues sí, ¿no? Puede haber algún compartir.
Ahí, juntamente con todos esos elementos diversos, como son, por ejemplo, la diversa comprensión del mundo jurídico, para el mundo islámico la ley no viene de ningún parlamento, de ninguna institución humana, sino que viene de Dios directamente, a través del Corán y de la Sunna, que son como anécdota de la vida de Mahoma, de Muhammad, del profeta, ¿no? Entonces, pues a partir de ahí se crea la ley, y la ley, en teoría, es inamovible y proviene solamente de Dios, y eso puede provocar dificultades a la hora de una convivencia en un mundo que no vive de esos parámetros jurídicos y políticos. Juntamente con esos elementos tan diferentes y de culturales y tal que nos diferencian, como tú preguntabas, sí hay elementos en común. Por ejemplo, ese reconocimiento de un único Dios que es el creador de todas las cosas, adorar a ese único Dios y no a nosotros mismos, ni a las cosas materiales, ni a las cosas mundanas, buscar siempre ese espíritu que busca el bien, porque Dios es bien, Dios es misericordia, y hay que mostrar el bien y la misericordia al prójimo. También la veneración, aunque, por ejemplo, rechazan que Jesucristo sea hijo de Dios, pero lo aceptan como profeta, como una persona venerable a la cual hay que respetar. Hay que respetar también a María, a la Virgen María, que se le reconoce como Virgen, como Madre de Jesús, como mujer santa, santísima, ejemplo de virtud, y hay que venerarla y honrarla tanto a él como a su hijo, como a los demás profetas, a Abraham, Moisés, se le venera, se cree en ellos. También la imagen de, o sea, la creencia en que Dios pues es el único juez de que mira las acciones y que al final pues no es el juicio humano el que vale sobre la vida de las personas ni la opinión de los demás, sino lo que importa es lo que Dios opine de tu vida, intentar vivir tu vida sabiendo que Él mira. Hay una frase que es la espiritualidad islámica, saber que todo lo que tú estás haciendo Dios lo está mirando y vivir sabiendo que Él te mira. Entonces, pues hacer en las acciones sabiendo que Dios es el que tiene que mirarlas, saber que la está haciendo bien y Él te la recompensará, no buscar recompensa en este mundo, sino que Dios te la recompensará en el juicio y que si te aporta y al que se porte mal y al que haga daño y violencia en este mundo será castigado por Dios y no será recompensado. Pues todos esos elementos son comunes entre una religión u otra, la importancia de la oración, la importancia del ayuno, de poner el espíritu y la ética antes que las posesiones y lo material, todo eso, diría yo.
Bueno, pues Antonio, yo estaría aquí toda la mañana haciéndote preguntas y hablando contigo, pero vamos a dejar un poquito para la conferencia que como saben tendrá lugar el próximo viernes a las 9:30 en la parroquia de la Trinidad. Ha sido un placer compartir contigo estos dos minutos, Antonio.
Muchas gracias a ti por esta oportunidad.
Muchísimas gracias, un saludo. Bueno, pues ya lo saben, a las 9:30, el próximo viernes 13 de mayo, el Islam, conocer para comprender, a cargo de Antonio Navarro. Nosotros aquí finalizamos nuestro tiempo para la programación local. Siguen con los compañeros de COPE Córdoba.
Radio Priego, cadena COPE.